Okay, bueno, hermanos, a mí me toca hoy, no voy a tardar porque de verdad me siento re mal. Sin embargo, quiero animarles con algo. Este pasaje ha estado quemado en mi corazón por tiempo, y creo que es demasiado útil. Cuando estaba predicando Hebreos 4:16, dice en este texto: acercámonos pues al trono de gracia para recibir con confianza, para recibir misericordia y gracia por tiempo de socorro o necesidad. Y un puritano se llama Robert Traill. En sus obras, él predicó 13 sermones sobre este texto. Y dando una apología, una defensa de predicar tanto sobre este texto, él dijo: le voy a tardar aquí, o voy a tardar aquí, porque este texto es uno de los textos más útiles para el cristiano, porque todos tenemos una necesidad, un tiempo de necesidad. Entonces, porque todos tenemos un tiempo de necesidad, este texto es uno de los más útiles, ¿no? Entonces, yo espero, en el mismo sentido que el texto que vemos hoy es útil, ¿no? Voy a pedir, hermano Felipe, orar por nosotros y después empezamos.
Señor, agradecemos tu palabra, Señor, una vez más. Y gracias porque por tu Espíritu nos has dado ojos para ver también a Cristo plasmado en tu palabra y por las conquistas maravillosas que tu amado Hijo ha logrado, las cuales también por la fe nos haces beneficiarios de ellas. Y gracias, Señor, por nuestro hermano Jonathan, por quien oramos para que le des la salud suficiente, Señor, el sentirse bien para compartirnos tu palabra y edificarnos con ella. También, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos pastores y amigos. Bendice a cada uno, te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Bien. Voy a entregar el punto de la lección antes que llegamos al final. So, normalmente, un buen pastor guarda el punto mayor hasta que llega al fin, ¿no? Lo hace un clímax y llega al fin y ¡boom! ¿No? Y dices: ¡wow! ¡Qué gran sermón! ¿No? Pero hoy voy a hacer al revés. Voy a decirles el final y después voy a llegar ahí, ¿no? La piedad es algo requerido en la vida cristiana. Y la piedad es algo demasiado importante por nosotros. La pregunta, y hemos estado viendo, tratando asuntos de piedad después de un año casi, y más de un año. Pero la pregunta es: ¿cuál es el medio que Dios use para traer piedad a nuestra vida? Y es un proceso, y quiero que ustedes entiendan el proceso para que estás listo, ¿no? Y el proceso es que aprendemos de su palabra, guardamos la verdad en nuestro corazón y después andamos a través de providencia o pruebas en providencia para que esas verdades sean quemadas en nuestro corazón y hecho en realidad, ¿no? Entonces, ganamos una base de la verdad en el corazón a través del estudio de la verdad. Pero hay un conocimiento experimental que necesitamos para que produce piedad, ¿no? Entonces, la verdad en el corazón, puesto en prueba a través de providencia, muestra en piedad. Y eso es como llegamos. Y más pruebas que pasamos, más circunstancias de providencia que pasamos que hace una prueba en nuestra fe y fortalece nuestra fe, más seguro nuestra esperanza está, más firmes somos. Y Ahí es donde vemos la piedad. Ahí es donde vemos ese hombre anda en piedad. Y ahí es donde vemos resolución en el corazón, ¿no? Ahí es donde estamos inconmovibles, ¿no? En nuestra fe. Entonces, ese es el proceso, pero quiero que sabemos, el medio que Dios usa para llegar ahí son pruebas, dificultades, tormentos. Son inescapables. Vemos esta en Pablo. Él dice que tiene una espina. Y dice, 3 veces pedí al Señor. Y el Señor responde, mi gracia es suficiente. ¿No? Pablo diciendo, glorio en mis dolores. Tengo gloria en las pruebas. Gloria en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque conozco a Cristo más, ¿no? Y ese es donde vemos la piedad. Después de una prueba, nuestro corazón puesto, resuelto sobre Cristo. Esta es la casa edificada sobre la roca. Vienen los tormentos, vienen las olas, y la casa está firme. Y es ahí donde vemos la piedad, ¿no? Entonces, quiero mostrarles cómo llegamos ahí, ¿no? Cómo es el medio, todo es el proceso. Entonces, si vayan conmigo, en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, empezando en versículo 23, solo quiero cubrir 23 y 24, porque es muy interesante cómo usamos el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchas veces usamos este versículo en el evangelismo para mostrar la depravación de la gente en todo el mundo. Y es verdad, lo que dice el versículo 23 es verdad sobre toda la gente de todo el mundo de todo el tiempo. De acuerdo. Sin embargo, la intención de ese versículo no es por mostrar la depravación total de toda la humanidad. Porque mira versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Los que hablan versículo 23 explican 24 que son justificados. Que son salvos, ¿no? Entonces, siendo justificados por la fe, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Brevemente quiero explicar este pasaje. El escenario es así. Dios salvó gente en el Antiguo Testamento. Son salvos. Pero Satanás está acusando. ¿Cómo puedes salvar Abraham? ¿Cómo puedes salvar Moisés? ¿Cómo puedes salvar Sansón? Y Dios dice, espera. En su tiempo adecuado, Dios puso Cristo adelante. Y versículo 25 o 26 dice, para mostrarle que Él sea el justo y quien justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, vemos, Dios es justo y el justificador por Cristo, ¿no? Y salvación viene solo por Cristo. La razón que Dios podía salvar los santos en el Antiguo Testamento es por medio de la sangre de Cristo. Y entonces Dios dice, espera, espera, aquí está el momento y Dios los muestra su justicia en Cristo. Entonces, Cristo, tomando toda la ira de Dios, aplastado abajo la mano del Padre, salvo a todos los elegidos. Y para explicar esto, use el ejemplo en capítulo 4 de Romanos de Abraham. Entonces, esa es la doctrina que Dios es justo por salvación en Cristo. Y muestra la justicia de Dios en la vida de Abraham, porque por fe Abraham fue justificado, no por obras, en capítulo 4. Entonces, usa el ejemplo del Antiguo Testamento para mostrar Abraham fue justificado como nosotros, porque su fe estaba en Cristo. ¿Amén? Entonces, quiero que vean esta. Martin Lloyd-Jones llamó capítulo 3, esta última parte del capítulo 3 de Romanos 3, el acrópolis de la Biblia, el punto más alto, el clímax de la Biblia. Y la razón que está diciendo esto es diciendo, somos justificados en Cristo. Justificados, ¿no? Entonces, en capítulo 5, versículo 1, regresa a esta idea de ser justificados. Y dice, justificados pues por la fe. Todos los que tienen fe en Cristo son justificados en igual manera como Abraham. Dios es justo en justificarnos por Cristo. Poniendo toda nuestra fe en Cristo, somos justificados. Y Él hace esto para animar la iglesia. Dice, tres cosas son resultados por esta justificación. Primero, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo sé que pasamos cosas difíciles. Yo sé que a veces llega a punto en la vida pastoral donde ni quieres ir en domingo. Yo no sé de ustedes, pero aquí hay gente que falta a la iglesia por cualquier cosa. Mi nariz está goteando mugre, entonces ya no puedo ir. Me levanté del sillón, me sentí errada, entonces no pude ir. Estaba saliendo y ladro mi perro, está triste que yo me voy, entonces no puedo ir, ¿no? Iba en camino, pero era 3 minutos tarde, entonces no quería llegar tarde y no podía ir. Lo que sea. A veces nosotros queremos hacer una excusa. Mire, yo estoy bien enfermo, tengo ranchas en todo mi cuerpo, ni puedo ver muy bien, que mis ojos están tan hinchados. Ya no puedo ir. Yeah. Pero no podemos. ¿No? Yo sé que la vida pastoral es difícil. Te encargas de todo. Será muy fácil si solo podemos olvidar cosas. Dejar este peso es imposible. Aún planeas un día de descanso y dices, este día voy a escapar todos y es imposible. Tal vez físicamente escapas, pero en la mente y corazón no puedes. En la vida cristiana es igual. Providencia sobre providencia, cosa sobre cosa, y sentimos ahogados. Pero una cosa que podemos estar seguros, a él que tiene fe en Cristo está justificado. Y esta justificación nos da paz en el Señor Jesucristo. Un paz verdadero. Que un paz que es real, que solo tenemos que mirar arriba y recordarnos. Pasa lo que pasa hoy, no voy al infierno. Amén. Pasa que pasa hoy, no soy enemigo de Dios. Pasa lo que pasa hoy, puedo alzar mi voz a Él y Él me oiga. Tal vez no responde de la manera que yo quiero, sin embargo, tengo paz porque mi vida está en tus manos. Hay una canción, no sé si hay en español, nunca he escuchado en español, pero dice, es una canción de niños, y dice, tiene todo el mundo en sus manos. ¿Si hay en español también? ¿Alguien me puede cantar que nunca he escuchado? Christian, te toca cantar.
Él tiene todo el mundo en sus manos.
Él tiene todo el mundo en sus manos.
Así es, ¿no? Es una canción de niños que la mayoría de las canciones de niños no son, deben cantar y son una burla a la doctrina de Dios. Como esta luz pequeño mío, horrible esta canción. Sin embargo, este tiene todo en mano en sus manos. Es verdad, él es soberano. Y él que es justificado con Cristo está en paz en sus manos. Entonces, la primera cosa que Pablo anima a ellos, tenemos paz. Indiferente a todo nuestro alrededor, paz. Hay paz. Segundo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Imagínate, no solamente tenemos paz, pero estamos en la gracia del Señor. Déjame explicar gracia. Jonathan Edwards dijo así, gracia es el valor de Dios. Gracia es la placer de Dios a magnificar el valor de Dios. La gracia de Dios es el placer de Dios a magnificar el valor de Dios, dando pecadores el derecho y poder a deleitarse en Dios sin obscurecer la gloria de Dios. Déjame repetirlo. Es Jonathan Edwards. Tienes que despertarte y poner tu mente de pensamiento. La gracia es el placer de Dios a magnificar el valor de Dios, dando pecadores el derecho y poder de deleitarse en Dios sin obscurecer la gloria de Dios. En corto, la gracia de Dios es su propio placer hacer una forma que un pecador puede adorar a Dios sin que sea una ofensa a Dios. Piénsalo. Tenemos acceso a Él en su gracia. Entonces, no solamente tenemos paz con el Señor, pero nos da la invitación de venir a estar en comunión con Dios sin que yo sea un ofenso a Él. Imagínate, aquí está Isaías y dice, ¡ay de mí! Mis ojos han visto al Rey de Gloria. ¿No? Pero en Hebreos dice, ven con confianza al trono de gracia. Entonces tenemos entrada en esa gracia donde estamos firmes. Todo el mundo, yo recuerdo el eclipse que vimos con Alan. Todo el mundo estaba mirando un sol eclipsado por una luna. Pero cada cristiano estaba viendo la gloria de Dios. Algo mucho más grande que solamente el eclipse. Entonces, esta es la gracia que estamos firmes. Y tercera dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente somos justificados. En estas justificaciones tenemos paz, estamos firmes en la gracia y tenemos una esperanza que Él va a regresar un día, que un día las nubes van a apartar y Él va a descender. Y tenemos esta esperanza por lo cual vivimos. Es lo que nos lleva en este mundo a ver Él, ¿no? Es como el libro de Progreso del Peregrino. Ella fue Piedad que le preguntó a él, a Christian, ¿qué esperas ver cuando llegues ahí a Ciudad Celestial? Y él dijo, mis ojos quieren ver Él vivo, quien yo vi morir en la cruz. Esa es nuestra esperanza. Vamos a verlo como Él es. Entonces, Pablo, para animar la iglesia, dijo, porque eres justificado, tienes paz, tienes una entrada de gracia y tienes una esperanza. Esa es tu vida. Paz, entrada en gracia y esperanza. Y esa esperanza, regocijamos en esa esperanza. Es la motivación de nuestra adoración. Es lo que lleve nuestro corazón a decir aleluya. Nuestra canción de mes aquí en la iglesia es, ¿cómo se dice en inglés o en español, hermano, canción de mes? Hermano AJ, the song of the month, how is it in Spanish?
Cristo resucitó.
Ajá. ¿Lo conocen la canción?
Cristo vive, resucitó, oh, canta aleluya.
Ah, así es, ¿no? Porque Él resucitó, cantamos aleluya, ¿no? Nosotros levantamos adoración por la esperanza, regocijando en la esperanza de su venida. Entonces, Pablo dice aquí, para animar a la iglesia, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la acrópolis de la vida cristiana. El regreso de Cristo, o nosotros vamos con Él. Ese es el punto más alto de nuestra vida. Pero Pablo dice algo muy interesante. Versículo 3. Y no solo esto. Piénsalo. Regocijamos en la esperanza de su gloria. No hay más alto, pero dice, y no solo esto. Hay más. ¿Cómo es que hay más? No hay más en la vida cristiana. Ese es el máximo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones. Yo estaba bien quedándome con versículo 2. Pablo, no tenías que ya arruinar el momento con versículo 3, ¿no? Gloriamos, regocijamos, esperando su venida. Pero no solo esta. También gloriamos en las tribulaciones, y dicen, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y nos fue dado. ¿Cuál es el punto de Pablo? Pablo está diciendo, no solamente gloriamos en nuestra futuro eternidad, en el estado eterno de gloria. Pero también gloriamos en la preparación por estado futuro, eterno. No solamente gloriamos en la esperanza de esta, pero también gloriamos en el proceso para llevarnos ahí. Y este proceso es a través de las tribulaciones. Nadie puede llegar a Ciudad Celestial sin ir por el Valle de Sombra de Muertos. nadie puede llegar a esta gloria final sin ser refinados en el fuego de aflicciones. Cuando vemos la Biblia, el testimonio de Esteban dijo, no había ningún profeta que tus padres no persiguieran. Piénsalo. Paul era un profeta que tenía una vida fácil. No hay ni un carácter de la Biblia que leemos su historia que no tuvo que pasar una prueba enorme. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios, constantemente el mundo contra los discípulos. Contra. El momento más grande, cuando Cristo alimentó los 6,000 más mujeres y hijos. El siguiente día, todos se fueron. Cuando Cristo llega a su máximo, su clímax de fama, el siguiente día estaba dejado con solo sus discípulos. Y él mira a ellos, ¿también quieres ir? ¿No? Entonces, en los evangelios vemos el mundo contra los discípulos, contra Cristo. Llegamos a los epístolos del Nuevo Testamento. Todos están escritos a una iglesia sufriendo en medio de este mundo. No hay ninguno que no está escrito para animarlos a seguir adelante porque están sufriendo en el mundo. Llegues al libro de Apocalipsis. Hay 7 cartas a las 7 iglesias. A él quien vence. A él quien vence. Es vencedor. A él quien aguanta hasta el final. ¿No? ¿Por qué? El medio que Dios usa para santificar su iglesia, a llevar piedad a la iglesia, es a través tribulaciones en providencia. Entonces, quiero animarlos, hermanos. Es una promesa de Dios que vamos a pasar dificultades. Cristo mismo dijo, después de muchas aflicciones entrará en el reino de los cielos. Es una promesa. No te desanimas. Y no te desaproveches una prueba. Hay una oración de Valle de Visión que me encanta. Y quiero leerlos esta mañana. Dice, las oraciones que nacen de mis necesidades son un preparativo para tus misericordias futuras. Entonces, cuando tengo una necesidad, debo verlo como una oportunidad. Es una oportunidad de una misericordia futura, ¿no? Y dice, ayúdame a honrarte creyendo antes de sentir. Pues será gran pecado convertir mis sentimientos en causa de fe. Lo que está diciendo es esto. Ayúdame a estar firme en mi fe antes que entro en la aflicción. Porque grande será el pecado si mi única razón de tener fe es que estoy en aflicción. No. Señor, ayúdame a estar firme antes. Para que en medio de la aflicción pueda gozarme en la esperanza. Porque si no estás firme antes de la aflicción, pierdes la esperanza. En medio de la aflicción. Sin embargo, cuando estás firme antes de la aflicción, regocijamos en esperanza en medio de la aflicción. Entonces, quiero animarlos, hermanos. Todos van a pasar dificultades. esta lección y la escuela de aflicción es la forma que Él nos prepara para el cielo. Sin embargo, tenemos algo mayor. Podemos mirar, pasar las aflicciones sabiendo. Él usa estas aflicciones para perfeccionarnos en Cristo Jesús. Porque estamos justificados, tenemos paz, entrada de gracia y regocijamos en la esperanza de su venida. Pero aún más de esto, podemos regocijar en las tribulaciones sabiendo que Él tiene todo en sus manos, incluyendo nosotros. A propósito, nos lleve a la escuela de aflicciones. Quiero que estén animados, hermanos. No mires atrás, mires adelante. Cualquier dificultad que estás ahorita, Él es soberano y a propósito tú estás ahí. No te ha olvidado, pero Él te llevó ahí. Es su mano que nos dirige todos los obstáculos en nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, hermanos, es lo que quería animarlos con hoy. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta?
Creo que estás viviendo aquí conmigo y me predicaste solo a mi hermano. Creo que nos identificamos todos y cada uno con esto. Y gracias porque me anima bastante. Me anima bastante.
En final del día hay que recordarnos, no vamos al infierno. Somos justificados. Y pasa lo que pasa hoy, aún si me muero, no me voy al infierno. Amén. ¿No?
Pastor Jonathan.
Adelante.
Sí, gracias por la palabra. En estos días yo he recordado bastante al apóstol Pablo cuando él escribe a los filipenses. He aprendido en contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Así es.
Y hay un puritano que se llama Jeremías y se me dificulta pronunciar su apellido, empieza con B. Él escribe sobre eso y él dice, aprender en contentarse no es esperar la salida. No es esperar el fin de la aflicción. No es esperar la salida del problema en que te encuentras, sino saber que Él está contigo. Al final, si Él no nos sana, si Él no nos prospera, si Él no resuelve el problema, sino que lo empeora hasta llegar quizás a la muerte, el gozo de la aflicción es Cristo, no la salida, no el fin de esa tribulación. Por eso David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. Tú estás conmigo. Él es mi pastor y no hay nada que me falte porque de Él encuentro todo. Y entonces Pablo le dice, he aprendido, después de tantos años de ministerio, le dice, he aprendido a contentarme porque la situación no es mi gozo, sino Cristo en medio de esa situación.
Hermoso libro de Jeremías Burroughs, se llama.
Sí, pasa.
Arte de Contentamiento Divino. Hermoso libro, no sé si es en español, pero si lo agarran, es una doctrina demasiado importante.
Se llama La Joya Rara del Cristianismo, del Contentamiento Cristiano.
The Rare Jewel of Christian Contentment, yeah. Joya Rara del Contentamiento Cristiano, amén. Una verdad de ser contentos es que tenemos que entender, a ser contento no quiere decir que no vamos a tener necesidad. La Biblia nunca nos dice que no vamos a faltar algo. La Biblia nunca dice que siempre hay comida en la mesa. La Biblia nunca dice que siempre va a tener ropa suficiente. Pablo dice que yo he tenido hambre y he sido bien comido. Pablo también dice, llega un punto en donde mi ropa ni sirve, ¿no? El punto de ser contento es... déjame decirle en esta manera, de Hebreos 13. Es un pasaje preferido mío de Hebreos. Dice, si es contento, con lo que tienes. ¿No? Es lo que dice Hebreos 13. Seas contento de lo que tienes. Y después da una razón. Y la razón es impresionante. Porque Él dijo, nunca te dejará. Si no lees bien, pierdes el punto. El autor de Hebreos está diciendo, seas contento de lo que tienes y debes entender el único que tienes es Cristo. Porque Él nunca te dejará, ¿no? Entonces, seas contento con Cristo porque es la única cosa que es seguro que tienes, ¿no? Y el clave de ser contentos es entender, tengo Cristo y solo tengo Cristo. ¿Ven? ¿Alguien más? Una pregunta, comentario.
Yo solo quería decir que va a ser nuestra lucha estar corrigiendo a nuestras iglesias en lo que ellos esperan de esta vida presente, porque siempre están ellos pidiéndonos oraciones por cuestiones de enfermedades y problemas y todo, y piensan que Dios está ahí justo para resolver eso, pero no entienden esto del sufrimiento de los cristianos y del contentamiento. Y sí, queremos que estén sanos, queremos que se resuelvan los problemas, pero queremos sobre todo que ellos se sientan satisfechos en Cristo y que no tengan motivos de ninguna queja. Pero no nos ayuda la teología de la prosperidad, no nos ayuda el trasfondo de iglesia del que viene la mayoría de la gente, quizá que vienen a nuestras iglesias y tienen una distorsión completa del sufrimiento. La pobreza, el sufrimiento, la escasez, todo esto, dicen ellos, son resultados del diablo sobre nosotros y Dios no nos quiere ver así, y eso es absurdo, ¿no?
Amén. Absurdo es. Y de verdad, es esta doctrina que quita el contentamiento cristiano real.
Exacto.
Amén. Bueno, hermanos, espero que estén animados. Espero que ustedes confíen completamente en Cristo y agarra de Él y no lo sueltas, ¿no? ¿No? Porque Él nos agarra de nosotros y no nos suelta, ¿no? Él nunca nos abandona. Entonces seas contento con Cristo. Voy a pedirles que oren por hermano 4, Alan. Está teniendo problemas con su van. No arranca. Es un problema. Es el coche de ellos. Entonces, si pueden orar, será de gran beneficio de él. Amén. Mándeme los textos que van a predicar este domingo para que pueda orar adecuadamente. Si piensan, oran de mí, me siento re mal y ya ni modo, pero aprende que yo aprendo a ser contento con Cristo y que esta aflicción pasa rápido. Y yo aprendo lo que debo aprender para que ya me siento mejor. Amén. Amén, hermanos. Espero que tengan excelente semana. Hermano Christian, cuida hermano AJ.
Espero.
¿Van a llevarlo a comer los tacos?
Es lo que planeamos. A ver si hay tacos hoy.
Brother, te animo a pedir. ¿Cómo es de loco? Que yo siempre pido ahí. ¿Pato loco o algo así?
No me acuerdo, hermano. Tiene rato que no voy, la verdad.
Brother, ask for the taco loco or something like that. It's just a huge plate of like three different types of meat mixed with cheese and onions and bell peppers.
Mata hambre.
¿Ah?
Mata hambre.
Es un alambre, pero ellos tienen un nombre ahí. It's cheap too, really cheap.
No quiero regresar a mi casa gordo.
Ah, no. Compartes con Christian. It's good though. It's for a few people, but it's worth it. It's good. Very, very good. Okay, hermanos. Bueno, espero que tengan excelente día. Primero Dios, nos vemos el siguiente miércoles.